empezando nuestro tiempo de tertulia hoy miércoles 15 de julio del año 2009 en otra mesa que cumple con la cuota Bachelet. Sí, vamos a
empezar. ¿Para qué me están llamando?
Vamos a empezar con los saludos por el lado femenino. Isabel Viana, buen día.
Buen día.
Karina Novarese, ¿cómo te va después de cuántas semanas?
Dos, tres semanas.
Acá estás de nuevo.
Me parece que cumplí con la cuota y ahí, ¿cómo andan?
Estamos ejemplares.
Con la cuota de inteligencia.
Bueno, gracias. Viste, queda bien eso, queda bien.
Gracias. Graciano Pascale, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Y saludo como invitado esta mañana, debutante en estas tertulias, a Rubén Villaverde, que los oyentes deben conocer, es técnico en relaciones laborales, y dirigió el Instituto Cuesta Duarte del PITCNT durante, ¿cuánto tiempo?
10 años y medio.
10 años y medio. Francamente, se me había pasado que ese lapso había sido tan largo. Acabo de dejar el cargo.
Sí, hace 24 horas.
¿Por qué? ¿Ahora cuál es la prioridad?
Bueno, me quiero dedicar a la campaña política con libertad y también a algunos proyectos personales que venía postergando hace bastante tiempo.
Villaverde tiene 46 años y, como decíamos, es técnico en relaciones laborales. Pero con los temas de la actualidad y la política supongo que anda muy empapado por lo que acaba de contar, ¿no?
Me invitaron a trabajar Eduardo Bonomi, también desde ayer ex ministro, e Ivonne Pasada, con quienes tengo buena amistad, para dar una mano a la campaña electoral, y allí estoy trabajando.
Vamos al primero de los temas de nuestro menú de hoy, la situación que se ha planteado en torno al vicepresidente de Antel, Gonzalo Pereira. La jueza de Ciudad de la Costa, Amina Peirot, decidió anoche que Pereira permanezca en una dependencia policial mientras se le realiza una pericia psiquiátrica. La magistrada le ha tomado declaraciones a la esposa y a uno de los guardaespaldas de Pereira. Todavía no hay una resolución, pero ya se sabe que Pereira se desdijo, que la versión inicial que dio a propósito de un atentado, de una agresión que habría sufrido el sábado pasado, cuando dos desconocidos presuntamente habían intentado ahorcarlo e incluso construir una escena en la que él apareciera suicidándose por ahorcamiento, no era cierta, y por lo que él mismo ha dicho, por lo que trascendió, tuvo que manejarla debido a que está pasando por una situación emotiva compleja, incluso con problemas familiares. Es delicado, claro, hacer algún comentario en este momento con los datos que están disponibles, pero es de algún modo también un tema obligado. Por lo menos algunas consideraciones de ustedes, ¿cuáles?
Bueno, a mí, primero que nada, me da la misma impresión que a vos. Es muy difícil emitir opinión de ninguna manera, porque no tenemos los datos, y aunque lo tuviéramos, y si hay un problema emotivo o como se lo califique después, es aún más difícil. Pero bueno, esto llamaba la atención, ¿no? Llamaba la atención desde que se supo que había contratado a guardaespaldas especiales, que bueno, daba la casualidad que tenían uno de ellos era novio de Krishna Mus, en ese momento muy famosa, y eso después siguió evolucionando. Y a mí, más allá de la anécdota del guardaespaldas, me había llamado la atención esa serie de amenazas que no se decían de dónde venían, pero que a su vez como que estaban apuntando a algo gremial, ¿no?
No, nunca quedó del todo claro.
Nunca se dijo, pero a su vez decían que él se estaba metiendo en temas muy complicados, del tema de las telecomunicaciones, del monopolio, etcétera. O sea, no se decía, pero para dónde pensabas normalmente. Y entonces a mí no me cerraba, a mí y a mucha gente, ¿por qué las amenazas a una sola persona, en todo caso? Y no a todo un directorio, o bueno, eso siguió evolucionando, y la verdad que este último episodio en particular, y comentándolo acá en la tertulia y con otra gente, llamaba la atención a cualquiera que no sepa nada, incluso de lo policial. Era un poco
sí, extraño. Había varios elementos de la explicación que no cerraban.
Bueno, por lo menos cuando uno se imagina, gracias a Dios yo nunca viví una situación de esa, pero cuando uno se imagina que a uno lo atacan, es difícil que te dé el tiempo, como por ejemplo para llamar por teléfono, con una cantidad de datos. Y bueno, ahora sabemos esto, que parece que es lo que se sospechó desde el principio, lo que la policía sospechó. Bueno, habrá que analizarlo, será un tema médico, veremos cómo evoluciona. Obviamente, los hizo quedar mal al gobierno y a la administración de Antel, pero bueno, tampoco creo que fuera algo que ellos pudieran manejar y que estuviera en sus manos.
¿Otros comentarios?
Bueno, yo solamente quisiera decir que sí, evidentemente es una situación que llama la atención, pero que planteado el tema a una persona que no conozco en absoluto, me pareció interesante saber quién era. Y me encontré con que el doctor Pereira es doctor en matemáticas, área de especialidad, probabilidad y estadística, es profesor titular de grado 5 de matemática de la Facultad de Ingeniería, es director del Instituto de Matemática y Estadística desde el año 2002. Entonces, me parece que a una persona con una trayectoria de honestidad y una trayectoria enormemente valiosa en lo académico, cabe pensar en este momento que realmente no sé qué pasó, que lo que sucedió está en manos de la justicia y en manos, supongo yo, por lo que he leído en la prensa, de médicos que podrán evaluar la situación, y me parece que en aras de su futuro, en aras del futuro del país, porque realmente no estamos hablando de esos personajes que se puede contratar otro si ese no está, es un personaje absolutamente valioso, ya digo, no lo conozco, no tengo nada que ver. Es bueno hacer un momento de silencio, pensar que tiene una vida privada, que tiene una vida posiblemente muy importante para el país para adelante, y lo que haya pasado, si es de su ámbito familiar, supongo que debe tener arreglo y que debemos esperar, como con cualquier otra patología. No digo yo que esté enfermo, digo que espero que la justicia y quienes corresponden establezcan qué fue lo que pasó realmente.
Sí, Pereira adquirió notoriedad pública a partir de las columnas que escribía en el semanario Voces del Frente, que entonces se llamaba Voces del Frente, ahora se llama Voces, eran unas columnas sobre temas políticos escritas con un estilo muy heterodoxo, incluso con cuotas de humor, que efectivamente impresionaron, dieron lugar a muchos comentarios en su momento. A partir de aquellas columnas fue incluso que lo invitamos y formó parte de estas tertulias durante algunos meses, hasta el momento en que fue llamado a integrar.
La gente que lo conoce dice que tiene como si fuera una doble personalidad, la personalidad académica, que es impecable, perfecto en su presentación y muy serio, y que a nivel amigos es de las personas más entrañables y divertidas. Entonces digo, yo pediría que la sociedad uruguaya toda abriera un paréntesis a ver qué decidan los que tienen que decidir, y que lo ayuden particularmente a salir de una situación que seguramente no es ni racional, cosa que debieran garantizar sus antecedentes, ni razonable de algún punto de vista. Algo sucede que no sé lo que es.
¿Quién sigue?
Conozco mucha gente del ambiente político, del ambiente sindical, que le conoce desde hace muchos años, y todos consideran que es una mente brillante, y tal vez pagando un precio muy caro a una situación de estrés muy grande que tal vez no haya sabido manejar. El estrés también hace estragos sobre algunas conductas. De todos modos, me parece que hay que quedarse con el director que tuvo algunos puntos muy destacados en su gestión. Ahí había una relación muy mala entre el directorio y el sindicato, y finalmente gestiones de Pereira lograron que se restableciera y se encauzara un sistema de relaciones laborales bastante más adecuado, que le ha permitido dar a la empresa un funcionamiento más correcto, más previsible. Y él venía trabajando algunos temas que creo que lo pusieron muy al borde del estrés. Uno de ellos, un proyecto de facturación, Billing creo que es el nombre, un proyecto de 28 millones de dólares sobre el que hay polémica entre, bueno, los trabajadores dependientes de la empresa de telecomunicaciones, sobre la pertinencia de haber contratado a una empresa norteamericana que no ha dado resultado, que ya ha cobrado unos 18 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, eso ha provocado aparentemente algún tema de enfrentamiento con niveles gerenciales. Y él también tuvo un enfrentamiento importante con la empresa mexicana Claro, con Slim concretamente, a partir de una definición del OPSEC que le permitía aquello del triple play. Y Pereira venía impulsando como continuidad del plan Ceibal, el plan Cardales, de modo que la población accediera al triple play. Un individuo brillante que, bueno, lamentablemente está ahora en una situación compleja.
Sí, yo sí conozco al doctor Pereira, y creo que entre los dos hay una corriente mutua de simpatía y cordialidad, lo cual me inhibe de hacer comentarios públicos sobre este episodio, que he seguido desde el primer momento con mucha tristeza, con mucha pena. Por tanto, Por estas razones no voy a hablar del episodio en sí, que repito, me ha provocado, como muchas de las personas, como todas las personas que lo conocen y tienen, por conocerlo, simpatía hacia él, me ha provocado mucho dolor. Si las pericias que se van a hacer confirman lo que muchas personas pensamos, desde el primer momento además, desde el primer momento que se escuchaban las primeras versiones, estamos ante un caso muy, muy singular, muy sui generis, respecto del cual, lo primero me parece que las personas que lo quieren al doctor Pereira y las personas que lo nombraron al doctor Pereira, tienen que tener una actitud de apoyo espiritual, de compañía, de respeto y de verdadera solidaridad. Por eso me llama profundamente la atención las voces que han salido ya en estas horas, hablando de cuestiones de remoción, etcétera, etcétera, cuando, con una celeridad que no se vio en casos donde, no como en este, donde la voluntad estuvo obnubilada por un problema personal, donde la conciencia estuvo oscurecida por un tema circunstancial o no, en otros casos donde la voluntad no estuvo oscurecida por ninguna cosa patológica, sino que actuó libremente, ahí no hubo ninguna celeridad. Y en este caso, sin esperar a que el propio doctor Pereira, en el momento que recobre la lucidez que todos deseamos que sea rápido, tome la actitud que tiene que él que tomar, que seguramente la va a tomar porque es un hombre digno, se está hablando de situaciones realmente que no vienen al caso. Y además, los voceros de esas posibles actuaciones del Poder Ejecutivo son quizás de las personas menos calificadas para señalar caminos, digamos, de lo
a
que
ver,
hay que
hacer. Bajemos a
no,
tierra. ¿De quién estás hablando? ¿A quién estás aludiendo?
No, pero me parece que como se está hablando de remoción, por sí. ejemplo, ¿verdad? Que todos los medios de prensa...
¿De qué voceros estás hablando?
Bueno, se ha hablado de remoción. Me parece que no es el momento de hablar de remoción. Me parece que cuando el doctor Pereira recobre el estado de ánimo que todos deseamos que sea rápido, él va a tomar la actitud que él tenga que tomar. Pero me parece que no es un caso, ¿verdad?, como para exponer a la opinión pública una situación que tiene ribetes singularísimos, donde la voluntad de la persona no está en el centro del debate, donde no hubo una actuación culpable, digamos así, en la medida en que su propia voluntad estuvo oscurecida por una situación psíquica pasajera.
¿Tú estás presuponiendo que tiene una patología?
Por eso dije, si las pericias confirman lo que
claro,
nosotros
en realidad
pensamos,
yo lo que quise eso. Decir cuando dije que había que esperar que se pronunciara la justicia y que se pronunciaran los que saben y tenían que pronunciarse, es porque si hubiera sido una persona sin ningún tipo de patología o sin ningún tipo de condicionamiento, más que el mal manejo de sus problemas personales, es posible que no esté en condiciones de manejar la cosa pública. Pero eso no lo podemos discriminar nosotros tenido conocimiento de lo que sucede.
Yo no dudo de eso, dudo que por mínimo sentido de solidaridad, de compañía en un momento tan especial, yo creo que hay que esperar a que el propio doctor Pereira dé el primer puntapié en ese terreno, me parece a mí, ¿no? Es un tema simplemente de delicadeza personal.
Tal vez el doctor Pereira no esté en condiciones de dar ningún tipo de puntapié, de acuerdo a lo que, bueno, viene sucediendo, y además el gobierno, supongo que plantea él mismo la remoción antes de que lo haga la oposición, quien en 4 años ha pedido remociones de todo tipo.
Esto no es un caso político, Rubén.
Yo creo que sí. Si hubiera pedido la remoción, el gobierno, con la tendencia que ha tenido a no establecer remociones a pedido de la oposición, en este caso anticipó la movida.
Sí, porque quienes están discutiendo el hecho de que acá hubo la contratación especial de dos custodias en el mes de marzo. Y una de las discusiones, hasta políticas, que empieza a haber es, bueno, ¿y ese gasto se justifica?
Para esa anécdota,
¿Estamos hablando de una custodia que era necesaria o todas las denuncias aquellas anteriores de atentados, amenazas, etcétera, también ahora hay que colocar bajo la duda y bajo la falsedad?
Lo que pasa es que si realmente, veremos que se comprueba qué es lo que le está pasando a esta persona, pero si realmente hay un problema detrás, ya sea pasajero o lo que sea, el gasto este, para mí, realmente al lado de otros gastos es lo de menos. Yo no sé, creo que eran 7.500. No es por poco o mucho. Yo creo que hay que evaluar todo esto como parte de algún problema que él tenía y no como un gasto. En este caso el gasto me parece que es lo de menos, me parece que es anecdótico.
Como comentario yo diría que los uruguayos en general tenemos bastante dificultad para reconocer las enfermedades mentales y cuando estas existen y hay síntomas previos que podría haber sido toda la situación anterior, nos es muy difícil reconocerlas y en general pensamos, le ponemos el calificativo malo en vez de calificativo enfermo. Hay gente que entra en el alcohol, es malo porque está tomando alcohol, o entra en otro tipo,
o se deprime
y es un tonto, sí. un perezoso, digamos, realmente el mundo actual comporta tensiones que generan a veces desequilibrios y que tenemos que aprender a reconocerlos. Digamos, a nadie se le ocurriría removerlos si tuviera, qué sé yo, una neumonía.
Claro, yo simplemente quería destacar que acá es un momento donde tiene que primar el humanismo, digamos, una consideración humana. Esto yo creo que va más allá de cuestiones políticas. Es una situación muy dolorosa, muy extremadamente dolorosa y triste, donde me parece que lo único que cabe, y sobre todo entre sus amigos y quienes lo promovieron, es un apoyo, es una actitud de estar junto a él. No, acá me parece que no entran para nada consideraciones de tipo
¿pero
político.
¿Pero quién no estuvo junto a él?
Pero quiero decir que me parece que hablar de remoción 24, cuando la tinta de la solidaridad escrita todavía estaba fresca, me parece que hay como un cortocircuito, digamos.
Me parece que igualmente es
¿Tú estás aludiendo concretamente a Nick Novoa, al vicepresidente de Nick Novoa, que fue quien hizo esos comentarios? Creo que sí, ¿no? Digo, por las dudas que los oyentes no hayan repasado toda la información.
Lo que pasa es que lo que digo es que es lógico que también que el gobierno se sienta un poco mal parado, más allá de que haya una razón médica o emocional o lo que sea, se siente mal parado. Y es cierto, yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice Rubén, de que es un periodo complicado también, lo cual no justifica tomar resoluciones o adelantarse un poco a la situación. Esto probablemente en 2-3 días o en una semana, si no es Pereira, será el juez el que determine algo, ¿no?